siempre, siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso.
Muy buenas noches, bienvenidos a los...
Ahí están los aplausos.
Siempre, siempre, ¿no?
Infaltable los aplausos.
Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Tardes, yo llegué tarde, pero bueno.
Tardes, tardes.
Sí. Buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes. Mi nombre es Emanuel Frediani. Me acompaña Yelén Ramallo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Emma, ¿cómo andás?
Bien, con la falta de Dencito que nos hace el aguante.
Estamos con ausencias.
Sí,
¿no?
por el paro, vos sabés bien lo que pasó. Yo la verdad que recién me entero, viví en un frasco todo el día.
Estuve alejada de la tele todo el día, igual pero yo sé que hubo incidentes y bueno, que está muy complicada la situación.
Bueno, le mandamos un saludo a Enzo que no nos va a poder acompañar hoy, pero podemos empezar el programa nosotros dos. No lo necesitamos a Enzo.
No, obviamente, vamos.
Lo tenemos a Fecu del otro lado operando. Quería hablar... sobre el domingo, que fueron las elecciones. ¿Vos
sí,
votaste?
Sí, un día complicado. Fui en bici y volví nadando, así literalmente. Fui a votar en bicicleta y volví nadando.
¿Vos votaste acá nomás o votaste...?
En el Rojas, sí.
Ni idea, cerca de tu casa.
La comisaría, ubicas.
Ah, sí.
Cerca de tu casa, hijo de puta. ¿No soy Moreno?
No. Yo soy de Merlo.
No, a la ida todo joya. O sea, yo dije, está la tormenta ahí. Esperé hasta que se vaya, se fue la tormenta. Y dije, esta es la mía. Agarré la bici. Me fijé, tenía el documento, todo. Bueno, una hora y media más o menos de cola. Y después se larga, pero así, con toda mal. Cuando yo ya terminaba de votar, digo, bueno, ya fue. Agarré la bici y no podía ni ver. Era una cosa, la lluvia por todos lados.
¿Se puede decir a quién votaste?
Son secretos.
Bueno, listo. No, yo voté en Merlo, voté...
Claro, porque el señor vive en Ituzaingó y vota en Merlo. Vos querés cubrir todo el conurbano.
Yo vivo Ituzaingó, Morón y Merlo.
Bien,
o sea,
está bien.
Toda esa zona. Yo votaba en una escuela que estaba bien en la Loma del Orto de donde vivo yo.
Bien.
Tenía que tomar un colectivo a 3 cuadras de la ruta, tenía que ir hasta la ruta, todo lloviendo. Salí a las 3 de la tarde de mi casa.
¿Te cobraron?
Sí, me
¿el
cobraron.
¿El boleto?
Sí, me cobraron y no llegaba el colectivo y no paró.
Ah, encima,
porque
bien.
Se dice que vos lo parás en donde lo pares, te tiene que parar.
No se cumplió.
Y bueno, el chabón siguió, me señaló la parada y yo le digo, pero no llego. Había un embotellamiento terrible, salí corriendo y llegué.
Ah, bueno.
Y me adelanté. El tipo me indica, pero para que todavía no terminó.
Ah, perdón,
me lo
dice. Pensé que era eso, ¿está ahí?
Estaba todo lloviendo, yo todo mojado. Había tomado, después de una hora y pico que había esperado el colectivo, logré tomarlo. Llego hasta una escuela, que el tipo, el chofer me indica, es esta escuela. Me bajo y era la escuela 35, yo tenía que ir a la escuela 39.
Ay, la concha.
La puta,
pareces Lisa cuando se equivoca de escuela.
Entonces tengo que, bueno, encima entré, yo ni siquiera vi el número de la escuela. Entré y le digo, ¿qué tal? Me paran, ¿vos venís a votar? Sí, vengo a votar. Voto en la mesa 614.
¿Para en serio te preguntaron, venís a votar?
Claro, claro.
Es para
golpearlo. Y capaz que venía a estudiar o algo, para ir a una escuela.
Es para golpearlo.
Y
¿Fue un señor uniformado el que te lo preguntó?
No, me lo preguntó una mujer, debe ser de las que organizan ahí las mesas
bien.
Y todo eso. Y bueno, me dice, no, están en la escuela, no votas acá. Ah, me puedo haber equivocado. Me fijo, era la 35. Yo votaba en la 39. No. Bueno, empiezo a caminar porque me quedaba mucho más lejos de lo que era esa escuela. Entonces tenía que esperar el colectivo que iba a tardar otros 30 minutos más. Así que empecé a caminar hasta que logré ver el colectivo. Lo tomé, llegué a la escuela, voté 6 menos 10, ya casi al cierre del voto. Y después me pude volver con un par de kilómetros más, pero bueno, salí a las 3 y voté a las 6.
Ah, bueno, bien. Una recorrida larga un poco, ¿no?
Sí, pero bueno, me crucé un par de borrachines que me dijeron, ¿qué haces? Dejate de hinchar las pelotas, volvé a tu casa. O sea, no me rendí, así que llegué y, y llegué y voté. A las 6 menos 10, pero voté.
Cumplió con su deber ciudadano, muy bien.
De hecho, lo pudimos sacar a Otacea, así que...
Sí, me enteré. Bueno, pasó en varios lugares eso. Acá Wes también.
Acá Wes también.
Nos abandonó.
¿Tenés la data?
Sí, sí. Festa lo superó por un montón de puntos. Hay mesas donde casi el doble más o menos sacó de votos Festa.
Bueno, por suerte yo no votaba en Moreno. Ninguno de los dos. A Festa no lo conozco. Me pasaba lo mismo con Otacei Menéndez. Otacei sabía que era medio...
complicado.
Medio mafia, pero bueno.
¡Epa!
A Menéndez no lo conocía y venía del masismo también, así que tenía mis dudas. Pero bueno, pasaba prácticamente lo mismo acá, digamos, casi lo mismo. No lo conozco a Festa, si hubiera tenido que votar acá hubiera sido un poco complicado. No lo conocía a Festa, a Wes lo conozco, no hace mucho, pero bueno. Ya se sabe que, bueno, Wes ya no es más... Intendente de Moreno.
Claro, lo loco en realidad es que son esas grandes gestiones de muchos años.
Claro.
West, 20 años, si no me equivoco, que estuvo en la intendencia y eso es lo llamativo, ¿no? El cambio pareciera como un reclamo popular, ¿entendés? De querer cambiar las cosas porque se fue dando en diferentes partidos.
Claro, sí, era como una especie de cansancio o intento de poder cambiar un poco las cosas.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno... Así pasó lo mismo en Merlo, pasó lo mismo en Moreno, cambiaron los dirigentes y ahora tenemos nueve gente. Esperemos que ahora estos cumplan lo que dijeron, ¿no?
Y sí, hay que ver. Bueno, igualmente todavía hay que ver qué pasa en octubre, ¿viste? No está nada dicho. Estamos a mitad de camino.
Sí, bueno, pero yo creo que si apoyaron a Festa, en el caso de Moreno, porque estamos en Moreno, apoyaron a Festa en contra de Wes, obviamente esos lo van a querer apoyar a Festa para que siga. Yo voy por esa gestión más o menos, por eso digo eso.
Habría que ver, porque capaz que fue un voto castigo todo esto.
Y puede ser.
Y Emma, ¿tenés alguna perlita, algo así que haya pasado en tu mesa?
¿En mi mesa una perlita?
Ahí me contaron una de Capital, ¿no? Pero la verdad que yo me quedé, no lo podía creer. Resulta, bueno, estaba un amigo mío en la mesa, ¿viste? Esperando para votar. Y dice que pasaba el tiempo y la persona que estaba dentro del cuarto oscuro no salía. Entonces va el presidente de mesa y golpea. Nadie responde, vuelve a golpear. Abren y estaba vacío. O sea, ¿en qué momento pasó que no dejaste entrar a nadie?
Pero
cosas raras de las elecciones, ¿no? La gente estaba como un poco mareada.
Sí, sí. De hecho, también han aprovechado...
¿Un fantasma habrá sido?
Y...
Capaz que... ¡Epa!
Puede ser, ¿eh? Pero bueno, vamos a estrenar un nuevo segmento.
Ay, a ver.
Que se trata así, básicamente. Ponemos un audio que bajamos de YouTube.
No se dice eso, Emma.
Sí, bueno, para lo que yo quería explicar.
Ay, bueno, dale, a ver.
Bueno, vamos bajando un audio que explica diferentes teorías científicas, entre comillas, y después nosotros la charlamos, vemos, comentamos, escuchamos lo que dicen y si ustedes quieren también comentar del otro lado. Vamos a escuchar ahora uno de esos audios que se llama... ¿cómo era? Espera que me vea. Ah, el origen de los Minions, la verdadera historia de los Minions.
Ah, mira.
Este muchacho va a explicar... De la realidad de los Minions.
Como, ¿sería como el Adán y Eva de los Minions? ¿Puede ser?
Ponele.
¿Es
más científico que
listo,
bíblico.
Listo.
Pero antes te paso los numeritos para comunicarte. 15-33-68-00-99 para mandarnos mensajes celular. 0237-466-559 para llamarnos. Vamos a escuchar el audio y seguimos con el programa.
Origen Minion. Era una tarde como cualquier otra y mi hija Julieta y yo estábamos aburridos. Decidimos salir a rentar una película. Ella se puso muy contenta. Solo se arregló un poco y salimos inmediatamente. Ya en la tienda, yo tomé una película de terror para verla en la noche, ya que ese es mi pasatiempo. Mientras tanto, mi hija tomó la película Mi Villano Favorito. Al llegar a casa, rápidamente pusimos la película que eligió mi hija para entretenernos un rato. Sin embargo, mientras mi pequeña preparaba las botanas para ver la película, se ensució la ropa con refresco y decidió bañarse. Yo puse la película mientras ella se bañaba. Ya en el menú de la película me dirigí a los extras, ya que en ocasiones tienen juegos entretenidos. Sin embargo, en lugar de juegos o imágenes, solo habían videos. Muchos a decir verdad. Pero hubo uno que me llamó la atención llamado El Origen Minion. Al lado de una imagen de los conocidos muñequitos amarillos de la portada de la película que eligió mi hija. Decidí ver que era un Minion, ya que no sabía qué eran y mi hija hablaba mucho de ellos. Al abrir el video, se escuchó la voz en inglés de un niño, la cual traducida decía esto: el proyecto Minion de Gru comenzó. Yo soy el Experimento 02 y creé este video para darle a conocer al mundo quiénes son y cómo nacieron los Minions. Gru es nuestro creador y yo tenía un hermano mayor. Él fue el Experimento 01. Él y yo vivíamos en un orfanato de Estados Unidos en el estado de Virginia. Él tenía 12 y yo 11 años de edad. Nunca conocimos a nuestros padres, ya que los del orfanato nos contaron que nos encontraron en la calle. Tiempo después, nuestro orfanato tuvo problemas económicos, ya que tenían que alimentarnos a todos. Así que nuestro creador llegó un día y compró varios niños, entre ellos a mi hermano y a mí, beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar. Mi hermano y yo estábamos muy felices, conoceríamos más gente y por fin saldríamos. Su casa era diferente, muy fría y oscura. Nuestro creador y nuevo padre dejó de ser amable con nosotros. A los niños que se portaban mal, los castigaba congelándolos con una extraña arma de la cual salió un rayo. Él siempre guardaba el arma en su bolsa. Después nos hizo bajar a una especie de laboratorio. En él tenía animales domésticos muertos. Nos contó que estaba intentando crear la mascota perfecta, y por ello los animales. También dijo que nosotros podríamos ser esa mascota, pero antes tendríamos que pasar una serie de pruebas. Después de esto, nos mandó unos cuartos que eran vigilados por una mujer para que nadie intentara escapar. En la noche había un televisor con canales para niños y a todos nos ponían lentes. Más tarde decidí dormirme. Poco después, mi hermano muy asustado me despertó porque encontró unas hojas en las que estaba planeado todo lo que harían con nosotros, como si fuéramos sus ratas de laboratorio. Fui a dormir un poco. Al día siguiente, nuestro padre preguntó quién quería ser el primero en las pruebas. Yo me ofrecí como voluntario, pero mi hermano asustado no me dejó, y dijo que él tomaría ese riesgo antes que nadie. Así que nuestro creador lo llevó a otro cuarto, y al día siguiente regresó, totalmente diferente, sin cabello, en un estado de shock, con la boca más grande de lo normal. Su piel era de color rojizo. Lo único que nuestro creador dijo fue que tal vez el siguiente intento funcionaría. Yo le pregunté a mi hermano qué habían hecho con él. Sin embargo, mi hermano murió en mis brazos. Nuestro creador dijo que mi hermano era malo y por eso había muerto. Solo los niños buenos resistirían, replicó. La noche siguiente, nuestro creador me despertó y me dijo que no hiciera ruido. Yo muy asustado aún por lo de mi hermano. Me dijo que me tomara unas extrañas píldoras de color amarillo. Después de esto me puso 4 inyecciones distintas y se me nubló la vista, pero aún podía ver algo, y no sentía nada en mi cuerpo. Nuestro creador me había cortado ambas piernas y brazos. Mi cuerpo comenzó a calentarse demasiado y comenzó a tornarse de color amarillo. Solo podía ver qué hacía conmigo. Después me puso en un contenedor de vidrio enorme donde solo cabía mi cuerpo, y este comenzaba a expandirse por las inyecciones, y tomaba la forma del contenedor. Las mutaciones seguían cambiando mi cuerpo. Donde estaban mis brazos y piernas salieron otras, pero estas de un tamaño más pequeño. Solo esperaba que las mutaciones no sufrieran mal y rezaba todos los días por ello. Poco después, Gru llamó a los pocos niños que quedaban con vida, saltando de felicidad diciendo que por fin había logrado y había conseguido la mascota esclavo perfecta. A los demás niños del experimento o se les caía un ojo o se les caía todo el cabello. Nos vistió con ropa, zapatos y a todos nos puso lentes. Todos éramos muy parecidos. Lo único que nos mantiene con vida es provocarnos risas para no sentir ese dolor que nos quema por dentro. Aunque nuestro creador olvidó aplicarme esa quinta inyección, la cual hace borrarme todo el cerebro y dejarme el cerebro seco, como mis demás compañeros, los cuales no recuerdan nada. Sin embargo, por eso yo puedo contar esta historia y grabar este video. Poco después, nuestro creador se quedó sin fondos, así que solo se dedica a secuestrar niños por las noches y hacer experimento con ellos. Yo finjo no hablar bien para que Gru no me detecte entre los demás niños. Por favor, ayúdame, encuentra la casa donde él nos tiene, sálvanos. Después de ver esto, quité la cinta rápidamente, y lo más perturbante fue cuando di la vuelta y noté que mi hija también había visto el video extra de la película. Mi hija comenzó a gritar y luego se desmayó. Varios niños han desaparecido a lo largo del mundo. Dicen que lo último que ven es un carro plateado metálico acercarse antes de desaparecer. Los testigos son congelados por Gru y la mayoría mueren. Sin embargo, algunos cuantos llegan a contar lo sucedido segundos antes de morir.
La puta madre.
Qué miedo, boludo.
A mí me da miedo ser familiar de ese tipo, me daría miedo.
No, ¿por qué trajiste esto?
Bueno, era como para ver más o menos lo que se encuentra en internet y las estupideces que se encuentran en internet. Esta es una de ellas, que se puede encontrar en YouTube. Se busca la creación, la verdadera creación de los Minions, el verdadero origen de los Minions.
Origen.
¿Qué te pareció vos?
Y me rompió una imagen terrible. Yo no vi la película, creo que en el fondo intuía que se trataba de esto. No, realmente, fuera de joda, te lo digo en serio. Creía como que, me parece que algo dentro mío me decía que había algo malo detrás de los Minions. De hecho, siempre me desagradaron mucho. Incluso la película que es de ellos, ¿no?
La última.
Fue como, sí, no, ni por casualidad la veo. Pero igual siembra como muchas dudas, ¿no? Como que te hace pensar, ¿puede ser que sea que haya algo real? ¿De dónde salieron? ¿No?
¿Los Minions?
Sí.
Salieron de la creación de un tipo de Dream World para mí. No sé, la película empieza como que los tipitos vienen del origen tipo de dinosaurio que sobrevivieron al meteorito y todo eso.
¿La película de ellos?
Claro, la película del origen
claro,
de los
Minions. Está bien. No, porque digo, la que salió en el cine yo no la vi, por eso.
No, yo vi un tráiler y bueno, eso lo que fui viendo, fui creando de ahí. Ahí están bailando los chicos de Entre Flores y Floretas que se preparan para el programa. Pero siguiendo con el programa, para mí el tipo este, o sea, no tenía nada que hacer, primero. Iba a ver una porno, mientras que la hija iba al baño. Y de repente se le ocurrió pensar esto, o sea... Mirá,
¿Vos descrees de este mensaje?
A ver,
hay mucha gente perversa.
Soy el escéptico.
Sí, hay mucha gente perversa en este mundo dando vueltas.
Sí, este tipo es uno de ellos. Y segundo, el tipo dice, me siento a ver una película de los Minions, del origen de los Minions. Primero, todavía no, recién salió del cine, todavía no estaban para verlo en DVD. ¿Cómo puede que el tipo viajó al futuro, compró la película, volvió y la vio en la tele con la hija? Segundo, ¿de a dónde se le ocurre que pueda aparecer en un menú principal un Minion hablando? Ay, no, yo fui capturado por Gru, me sometió a cosas científicas y de repente...
Yo ahí lo que veo complicado es que los Minions no hablan español. Entonces, ¿cómo podría estar contando esto si no hablan español?
¿Y cómo podría hablar como hablaba este tipo? O sea, hola, sí, Gru, y con el sonido atrás terrorífico. Lo único que rescato de ese video es el sonido terrorífico que te hace cagar hasta las patas, en serio.
Pobres niños traumados que buscando videos de los Minions se habrán cruzado con esto en YouTube y en su vida quieren ver algo de color amarillo.
Y otra teoría, o sea, la verdadera teoría del sopengo que hizo este video. El chabón lo...
¿Vos lo traes para criticarlo?
Sí, tenía ganas de criticarlo. El chabón... De chico lo traumaban al tipo. De chico le decían, te va a venir a buscar la gitana, te va a venir a buscar el viejo de la bolsa.
¿A qué le tenías miedo vos de chico, Emma?
Bueno, a mí justamente me sometían con la gitana.
¿Qué es la gitana? Nunca lo escuché.
Bueno, cuando yo era chico viviendo en Liniers, pero nos vamos a esparcir un poco el tema, pero no importa. Cuando yo era chico viviendo en Liniers, estaba en, ponele, 92 al 2000, había como una especie de grupo boliviano que secuestraba chicos en ese momento.
Pará, ¿real? ¿Se corría
la
bola?
Real. Y bueno...
¿Y creaban
decían...
Minions? No, todavía no.
Todavía no estaban los Minions. Y bueno, decían que bueno, si te portabas mal te venían a buscar esos. Y después mi vieja lo llevó a que era una gitana. Lo que pasa es que le gustaban los bolivianos, no le gustaban las gitanas. Entonces mi vieja decía que me venía a buscar las gitanas.
Medio raro, ¿no?
Sí, rarísimo, pero bueno, yo tenía ya de chico, 5 o 6 años.
A mí el viejo de la bolsa me traumó, complicó mi niñez muchísimo, realmente, así pesadillas. Y es más, con mi vecino armamos en su patio toda una estructura para atraparlo al viejo de la bolsa. Jamás pudimos atraparlo, fue una gran decepción. Tendríamos unos 6 años, 7 años más o menos.
Capaz que ya lo capturaron antes de que aparezca.
Es muy probable. Incluso te digo que lo personifiqué al viejo de la bolsa. Y yo le tenía mucho, pero mucho, mucho miedo al abuelo de mi mejor amiga.
Al abuelo porque, de tu mejor amiga. Se parecía al hijo de la bolsa.
Lo personifiqué, o sea, deposité todo mi miedo ahí en ese pobre señor con el cual yo tenía pesadillas de chica.
Acá del otro lado me dicen que lo traumaban de chico con el pomperito. El pomperito era el del sombrerito mexicano que andaba flotando, ¿no? El de los colmillos. Por favor,
hay un micrófono, pueden hacer uso de él.
Es el que te silbaba. Te silbaba, si te das vuelta te lleva el alma.
Sí, ya,
a este porteño no le decían nada.
¿Para qué queremos el alma? Que a mí me asustaba que me metan en una bolsa y me lleven.
No, a mí me asustaba la gitana, porque de hecho había una gitana a la vuelta. En Ciudadela había un barrio de así tipo gitanos, que eran todas familias, y había una vieja que daba miedo a la edad que tenía. Pero bueno, volviendo al tema, o sea, para mí es eso, básicamente eso, buscan asustar a estos tipos. Yo no le creo.
Para mí los Minions fueron creados para asustar a los chicos, no para dar felicidad como todos creen. Al estilo Fonso, quizás.
¿Alfonso?
Fonso.
Ah.
El ¿cómo se llama? El muñequito este de los Simpsons.
Fonso.
Todos quieren a Fonso.
Ah, sí, sí.
Más o menos por la misma línea van.
Lo que sí es cierto.
Es diabólico. De hecho, surgieron ahora, no sé si los viste, los Minions malditos, que son unos enanos que se disfrazaron de Minions y van y rompen todo en la calle.
¿Por qué?
Pero, no, sí, de verdad. Eso si lo buscas en YouTube aparece y tienen medio cara de drogado.
Por ahí lo traemos para la semana que viene. Lo que sí es cierto que, bueno, los alemanes, la Alemania nazi, sometía gente para experimentos médicos, científicos, todo en el nombre de Dios, obviamente. Y puede ser verdad que hayan sometido chicos para hacer investigaciones científicas. Lo que no entiendo, cómo puede un tipo seguir vivo y seguir secuestrando chicos, y si así los mismos niños sobrevivir hasta esta era para usar un video digital y reproducir para decir que lo sometían a cosas científicas.
Emma, yo creo que estás traumado. De verdad,
yo,
digo,
vos sos la que cree en eso y yo soy el trauma.
Pero yo estoy muy pacífica. Yo te veo como muy nervioso.
¿A mí? Bueno, le pido al operador que está distraído un temita.
Que se despierte primero.
Mirá la cara. Y seguimos con el programa.
Inspirar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó. Y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perfecto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. En palabras dije muchas cosas. Pero mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.
Bueno, estábamos escuchando Me Quedo Aquí de Gustavo Cerati. En un día como hoy, 11 de agosto de 1959, nacía este músico, para mí grosso, un guitarrista de la puta madre. Que
sí,
tuvo
para vos y para mucha gente. Incluso, no sé si viste el buscador de Google que le dedicó...
Exacto. De hecho, me di cuenta por el buscador de Google que era hoy el natalicio de Gustavo Cerati. Que fue músico, cantautor, compositor y productor discográfico de la Argentina. Muchos lo conocen por Soda Stereo, principalmente por Soda Stereo.
Sí, es lo más conocido, con lo que por lo menos fue como el despegue, ¿no? Sí.
Claro. Bueno, que fue más o menos en los 80, que también estaba Don Cornelio y La Zona, que el músico Melero después se juntó con él para producir a dúo. Y después de eso hizo Fuerza Natural, que fue el creo que el último disco que produjo como solista para el 2005, me parece que fue.
Sí.
Que lo produjo y bueno, fue el último disco que tocó antes de caer en un coma farmacológico.
Sí, que ahora salió una especie de recorrido por sus últimos momentos de vida, ¿no? Que no fue autorizado por la familia, un libro.
¿Un libro?
Sí, sí, sí.
Ah, mira.
Salió un libro con el recorrido de lo último que vivió Cerati y bueno, ahora está como medio en disputa qué va a pasar con ese tema porque la familia no está autorizando a que salga esta historia. De hecho, la niega, ¿no? Dice que no es lo que dice ese libro concretamente.
Y sí, o sea... Debe ser un libro periodístico, todavía no vi la noticia, pero es un libro periodístico que básicamente lo que hacen esos libros es tratar de buscar anécdotas y lo que no tiene lo rellena, digamos.
No, igualmente el autor, que en este momento no tengo el nombre, se defendió y dijo que fue una investigación que le llevó mucho tiempo, que tiene bases reales.
Uh-huh.
Lo que no sé es por qué concretamente no fueron a recurrir a la base principal, que es la familia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el hijo Benito desmintió todo lo que estaba ahí narrado. Que bueno, hablaba de cómo fue el momento en el que él se descompensa después del show y que si se hubiese procedido de la manera que correspondía, quizás no estaríamos lamentando lo que pasó, ¿no? O sea, no hubiese caído internado y el ACV no lo hubiese afectado de la manera que lo afectó.
Sí, recordemos que hace un año, ponele, se juntaron músicos que se pasó por la TV pública junto con Benito, que es el hijo, y,
sí.
Y Charlie, compusieron uno de sus temas, y varias bandas más, Lucas Sativa, Dante Spinetta, y yo creo que es un músico como lo van a querer recordar a Charlie cuando
sí.
No esté más,
sí.
Y como lo siguen recordando a Spinetta, ¿no? Es uno de los músicos que logró poner un ítem en la historia del rock como para recordar y ir construyendo cada vez más esa historia. Y yo creo que el rock de ahora creo que le debe mucho al trabajo que hicieron ellos desde el principio, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Vamos a un temita y seguimos con el programa.
Made for me, and girl, I was made.
hablábamos del tema de los Kiss, los salvajes en el oeste. Tenemos del otro lado a Gustavo, integrante de Bizcochito Musiquita, una banda de acá de Moreno. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bizcochito Musiquita, me encantó.
¿Por qué no se llama Bizcochito la banda?
No, se llama, la banda se llama El Bizcocho.
Es que en realidad es de cariño, así que le decimos El Bizcochito.
Ponele que, claro, de cariño.
¿Lo podemos cariño. Bautizar? Capaz que estaría para pensarlo, ¿eh?
Podría haber una banda tributo a los salvajes que se llame El Bizcochito Musiquita y toque sí. temas para nosotros, ¿no?
Podría ser.
¿Cómo estás, Gustavo?
Todo bien, che, ¿vos?
Bien. Ya vienen de grabar el disco, ¿no? Ya tienen el disco preparado y lo presentaron este fin de semana.
Sí, sí, ya acaba de salir el disco. Y ahora me estoy enterando recién, che, una buena que parece que vaya a parar a todos los locuras. Porque vos, viste, vos...
Ah, bien.
Sí, qué bien.
Lo mostramos en un par de lugares y gustó, entonces lo van a distribuir ahí por un par de lugares. Interesante, está bueno.
Y, Gustavo, la presentación oficial se hizo en el Teatro Marechal.
En el Teatro Marechal.
¿Cómo estuvo ese show? Comentame buenísimo. Así esos detalles, cómo fue el momento de arrancar, cómo estuvo.
Estuvo buenísimo, emocionante, ¿viste? Fue emocionante de todos lados, o sea, desde empezar temprano a la tarde hasta... por todo lo que significaba para nosotros, hasta el momento en que teníamos que salir.
Sí.
Viste, salir a la cancha y ver a la gente, el recibimiento, el teatro lleno, a pesar de la lluvia, a pesar del frío del día, viste, que al otro día se votaba.
Claro, el clima preelectoral.
Claro, y bueno, hacía frío en Moreno, llovía y no había un alma por Moreno y el teatro estaba lleno, loco. Eso fue terrible, fue hermoso.
Eso no tiene precio.
No tiene precio alguna, fue re lindo.
Gustavo, contame sobre el disco, ¿cuántos temas tiene? ¿Cómo está producido?
El tema tiene 12 canciones, tiene 11 grabadas en estudio y la última que fue grabada en realidad en un estudio, sala de ensayo, pero que fue el que se mezcló y se masterizó de modo, digamos, de una manera así más... más improvisada, con no tan buenas máquinas, pero que después lo llevamos al estudio de Caramelo Santo, a Cangrejo Record, claro, y ahí lo levantaron un montón, lo metieron en unas máquinas así re grosas que ellos tienen, y lo levantaron
y lo transformaron en un disco.
Y lo transformaron en un tema escuchable.
No, ¿por qué?
Pero lo pusimos como bonus track, porque tiene por ahí alguna cosita, ¿viste? De que se nota que no tiene la misma calidad.
Claro.
Pero igual suena bien. Que es el último. Lo pusimos porque lo habíamos grabado con Gastón, o sea, todos a la vez, en vivo, con Gastón, ¿viste?
Sí.
Y aparte un tema compuesto con él también, todo, letra y música, entonces sentimos ganas de ponerlo y lo pusimos.
¿El disco está a la venta?
Sí, ya está a la venta.
¿Cuánto? Mirá, ¿cuánto hoy, no? ¿Dónde lo pueden conseguir?
Hoy en Moreno ya lo puedes conseguir en Halloween.
¿Halloween? ¿Al frente del shopping?
En frente del shopping, sí. Y en la caverna, el que está ahí, viste, frente al trébol.
Ajá, sí.
Ahí también lo puedes conseguir.
¿Y después me dijiste en Locuras?
Sí, ahora hoy nos confirmaron que sí, viste, porque ellos primero escuchan, ven...
Claro, sí, sí. Analizan el disco.
Claro.
¿Tienen fechas próximas de la banda?
No, fechas ahora por el momento no.
Ahora queda disfrutar de lo que produjeron en el disco.
Claro, no, aparte tenemos que nosotros reorganizarnos, ¿viste? El objetivo era llegar hasta la presentación del disco.
Claro.
Después, de ahí en más, no sabíamos. De hecho, no sabemos. Estamos charlando mucho, qué sé yo... festejando, obviamente, que haya salido todo bien, que el disco quedó bien grabado, que la presentación estuvo buena, todo eso. Y bueno, y después ver para dónde salimos, ¿viste? Eso no está definido.
Claro,
es algo que lo vamos a decidir en banda.
Claro.
Como venimos decidiendo todo, ¿no?
Claro, capaz que hay momentos para reorganizarse, ¿no? Entonces quizás este claro. sea también un momento para eso. Y Gustavo, claro. cuando el disco estuvo terminado, grabado, ¿lo tuviste en tus manos? ¿Lo viste? ¿Lo pudiste escuchar? Contame cómo fue ese momento, qué sensaciones tuviste cuando escuchaste esos temas ya terminados, ¿no? O sea, después de tanto trabajo.
Claro, lo que pasa es que nosotros lo vamos escuchando a los temas desde que son un demo.
Claro, lo ves crecer.
Claro, desde que es nada, es un clic, es como un relojito.
Claro, ¿no? Entonces, sí, te va marcando el tiempo.
Te va marcando el tiempo, claro. Entonces, a partir de ahí vos grabás una guitarra y una voz de referencia. Todo eso lo llevas a un estudio y empieza a grabar el bajista, el baterista y todo, y vas sumando músicos.
Sí.
A todo eso después vas limpiando, vas agregando, y todo eso lo venimos viviendo desde hace más de un año.
Claro, sí, sí.
¿Entendés? Entonces, por ahí, cuando yo vi el disco terminado, dije, me encantó.
Sí, sí.
Pero yo lo vi crecer, ¿entendés? Es como cuando ves la panza de una mamá creciendo, bueno, algo así.
Claro, no lo puedes separar de ese proceso que llevó a este producto.
Claro. Para nosotros no lo podemos separar. Por ahí, conoció la banda en vivo y ahora escucha el disco terminado, sí, va a encontrar todas las diferencias.
Claro, sí.
Del ordenado, de lo limpio, del trabajo terminado.
Gustavo, te agradecemos por la nota que nos diste. La verdad que fue todo así rápido, improvisado. Te agradecemos por tu tiempo.
Un genio, en serio, ¿eh?
¿Querés decirnos dónde los pueden encontrar?
Todas estas cosas. Genios ustedes que se ponen a difundir todas estas cosas.
No, por favor.
¿Querés decirnos dónde los pueden buscar a ustedes? ¿Al bizcochito?
Al bizcochito.
No, disculpa, los que tiene hambre, eso es lo que pasa. Oh. O sea, se vino sin merendar.
Oh, bizcochote. No
sé. Mejor hace una cosa, decime el nombre de la banda bien.
La banda
¿y dónde lo pueden encontrar?
Bizcocho. Y el Facebook bizcocho que tenemos le pusimos el bizcocho musiquita.
Ajá.
Con Z y con K para encontrarnos. Pero vos ponés el bizcocho y ya nos encontrás.
Y nos encuentran en Facebook.
Sí.
¿Tienen SoundCloud? ¿Tienen otras plataformas?
Hay un MySpace, en realidad, pero que está medio inactivo, tiene temas del disco anterior.
Ah, bueno, está bien.
Que no tienen por ahí la misma calidad, pero bueno, también lo podés encontrar en MySpace.
Bueno.
Algunas cosas de antes.
Bueno,
lo podés encontrar también en YouTube, en Suerte Bizcochero. Poné en YouTube y ahí vas a encontrar lo que vamos subiendo.
Ah, genial, genial.
Muy bueno. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Bueno. Hasta luego. Ojalá que algún día puedan venir acá al programa.
Dale. Sí, vamos hablando. ¿Por qué no?
Dale. Muchas gracias.
Un abrazo, che, gracias a ustedes.
Bueno, llegamos al final del programa, ya viene Entre Flores y Floresta.
Antes un programa vino fugaz.
Un programa fugaz, sí, fugaz como el colectivo que me toque tocar ahora.
Claro.
Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Mi nombre es Emanuel, nos acompañó Fecu, Ayelén Ramallo de este lado.
Sí, por supuesto.
Y ahora se quedan con los chicos de Entre Flores y Floresta que saludan como locos. Chao.